revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 504 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás?
Todo muy bien aquí desde los estudios de Moscú. Les saluda Sebastián Tapia y contamos con la participación de nuestros compañeros Cristian Galindo y Alberto García.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y si te parece, Seba, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Exactamente. Hace 36 años, un 19 de abril, se emitió el primer episodio de Los Simpson. Y desde entonces, los miembros de la familia más famosa de Estados Unidos, sus amigos, conocidos y vecinillos, se han convertido en parte del imaginario colectivo. Precisamente por su 30 aniversario, se inauguró en 2017 el Día Mundial de los Simpson, que se celebra cada año el 19 de abril. Este día es un reconocimiento a la trayectoria de la serie, que tuvo influencia universal y que ha significado una sátira de la sociedad estadounidense. El 19 de abril de 1770, en Oceanía, el capitán británico James Cook, que para entonces tenía el rango de teniente, fue el primer europeo que avistó la costa oriental de la actual Australia. El mismo día, en 1775, en Estados Unidos, comenzó la Guerra de la Independencia contra el Imperio Británico. En 1919, Leslie Irwin realizó el primer salto en paracaídas. Y este mismo día, en 1971, la Unión Soviética lanzó la Salyut 1, primera estación espacial controlada por el hombre. Estas fechas tenemos para recordar un día como hoy, 19 de abril.
Momento para arrancar con el programa entonces, Seba.
Adelante.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Ucrania, un pozo sin fondo que está arruinando a Estados Unidos y Europa. Estados Unidos desconoce su responsabilidad nuclear. La llegada del canciller ruso Sergei Lavrov a Latinoamérica levanta berrinches de Estados Unidos. Ecuador, el presidente Guillermo Lasso se defiende con uñas y dientes. Selección de fútbol sub-17 de Ecuador, de gran despreciado a gran favorito en sudamericano de la categoría.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Insólito, bizarro en el sentido de raro o fuera de lo común del término. Así se pueden entender los subterfugios estrafalarios de los que se va a Estados Unidos para seguir dopando al régimen de Zelensky, o tal vez a las propias cuentas bancarias del presidente de Ucrania, con metálico más allá de las armas que son cada vez más pesadas. ¿No es bizarro acaso que el Congreso de Estados Unidos haya aprobado una partida de 20 millones de dólares a ser entregada al gobierno de Ucrania, una vez que el propio gobierno de Ucrania haya entregado a la USAID una auditoría creíble de cómo se utilizan los fondos que llegan desde Estados Unidos? Vamos a explicar el asunto de una manera más detallada, a ver si somos más claros. Washington aprobó una nueva asistencia de 20 millones de dólares para Kiev destinados a supervisar cómo y en qué está usando el dinero que la administración Biden le ha otorgado a Kiev desde el inicio del conflicto en Ucrania en febrero de 2022. El anuncio fue hecho por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés, y la suma fue avalada previamente por el Congreso, donde algunos republicanos han cuestionado las intenciones de Washington de seguir apoyando al país europeo por tiempo indefinido. La nueva ayuda para Ucrania fue aprobada para reforzar la supervisión y la rendición de cuentas de la administración de Volodymyr Zelensky sobre el manejo de los fondos de asistencia que buscan ayudar a la población ucraniana.
Y es que el gobierno ucraniano depende de la ayuda extranjera para mantener sus servicios de emergencia y asistencia a la población afectada por el conflicto, así como para mantener servicios básicos y el pago a empleados de diferentes instituciones públicas. La USAID señaló en un comunicado que ha construido un nivel de supervisión, monitoreo y rendición de cuentas sobre el uso de esos fondos con el fin de prevenir y combatir la corrupción y asegurar que los fondos lleguen a la población que los necesita. En este sentido, no hay que perder de vista que antes del inicio de la operación militar especial de Rusia el 24 de febrero de 2022, Ucrania era el segundo país más corrupto de Europa, según datos de Transparencia Internacional. También era el segundo más pobre, detrás de Moldavia, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y en 2019, la consultora Gallup detectó que el 91% de los ucranianos creía que la corrupción era un problema generalizado. Y, atención, aquí viene la parte más bizarra de todo esto y que mencionábamos en el inicio de este bloque. De acuerdo con la USAID, la transferencia de fondos estadounidenses a Kiev se hace a través del Banco Mundial mediante un sistema de reembolso. Una vez que el gobierno ucraniano demuestre ante la institución internacional en qué fueron destinados. Dicho de otra forma, los 20 millones de dólares le serán entregados al régimen de Kiev luego de que el régimen de Kiev se haga una auditoría a sí mismo del uso del dinero y se lo entregue a la USAID. Realmente, cuando uno cree que lo ha escuchado todo y que ya nada nos puede sorprender, entonces aparecen giros en el guión que a uno lo dejan en la lona. La pregunta que surge es, ¿qué puede salir mal? Es decir, para Zelensky.
Y lo que puede salir mal es que Zelensky termine matando a la gallinita de los huevos de oro, de acuerdo a unas declaraciones que hizo el subsecretario de Defensa para Políticas de Estados Unidos, Colin Kahl, durante un conversatorio virtual organizado por la revista Foreign Policy, donde lanzó un aviso. Hemos tenido una extraordinaria cantidad de dinero que nos dio el Congreso para brindar asistencia en seguridad a Ucrania, pero no es ilimitado, pese a que el Congreso ha habilitado una extraordinaria cantidad de dinero. Así, desde las propias entrañas de Washington se empieza a reconocer que a Estados Unidos le van quedando pocas balas en la recámara, cada vez menos monedas para que el actor ucraniano Volodymyr Zelensky pueda pasar el sombrero para que su país siga funcionando o, tal como ha advertido el periodista y premio Pulitzer estadounidense Seymour Hersh, para que siga engordando su propia cuenta bancaria. Recordemos que en un artículo publicado el pasado 12 de abril, Hersh señaló que Zelensky y su círculo cercano han malversado cientos de millones de dólares que Washington ha destinado a Kiev para la compra de combustible. Según el ganador del premio Pulitzer, la cantidad de fondos malversados asciende a al menos 400 millones de dólares solo durante 2022. Paralelamente, según lo documentado por Hersh, mientras Washington envía miles de millones de dólares de sus contribuyentes para que Ucrania compre diésel, Zelensky ha estado comprando combustible a Rusia.
Hersh apunta que el tema de corrupción por parte de altos funcionarios en Kiev ya fue expuesto a Zelensky en enero pasado durante una reunión con el titular de la CIA, William Burns. Entonces, el presidente ucraniano respondió despidiendo a 10 funcionarios, pese a que la lista de la dependencia estadounidense ubicó a unos 35 hombres cercanos a Zelensky involucrados en los presuntos malos manejos del dinero recibido por parte de Estados Unidos. A esto se suma un proyecto de ley propuesto por un congresista republicano.
El congresista estadounidense Matt Gaetz presentó una resolución privilegiada de investigación obligando al presidente Joe Biden a transmitir a la Cámara de Representantes copias de todos y cada uno de los documentos que describen los planes para la asistencia militar a Ucrania, se lee en un comunicado. El texto, facilitado por la oficina de Gaetz, precisa que la resolución ordena al secretario de Defensa Lloyd Austin a divulgar el total de las fuerzas militares estadounidenses, incluidos los operadores especiales desplegadas en Ucrania sin la autorización del Congreso. Biden y Austin deberán proporcionar la información solicitada dentro de las 2 semanas posteriores a la adopción del proyecto de ley, según el comunicado.
Documentos filtrados en los últimos meses, los cuales parecen mostrar información militar clasificada del Pentágono, revelaron que al menos 14 miembros de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos han sido desplegados en Ucrania. Hay un pequeño elemento militar estadounidense en Ucrania, pero ningún miembro del servicio participa en operaciones de combate, explicó el 17 de abril la subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses se han negado a comentar sobre la veracidad de los materiales filtrados. La administración Biden y otros países aliados han engañado al mundo sobre el estado de la guerra en Ucrania. Debe haber total transparencia de esta administración para el pueblo estadounidense cuando están apostando a la guerra con un adversario nuclear al tener fuerzas especiales operando en Ucrania, afirma Gaetz. La resolución informaría mejor al Congreso y al país sobre el verdadero estado de la participación del ejército estadounidense en el conflicto de Ucrania, concluye el comunicado. Propongo ahora profundizar en el tema con un analista que tenemos en línea. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Eva, y vamos a retomar las declaraciones que hizo el subsecretario de Defensa para Políticas de Estados Unidos, Colin Kahl, quien advirtió que los recursos de Washington para brindar asistencia en seguridad a Ucrania no son ilimitados. Para hablar sobre ello, estoy junto al doctor en geopolítica, Rolando Dromundo. Rolando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Rolando. Bueno, la frase textual del funcionario fue: hemos tenido una extraordinaria cantidad de dinero que nos dio el Congreso para brindar asistencia en seguridad a Ucrania, pero no es ilimitado, lo dijo en una entrevista virtual a la revista Foreign Policy. ¿Este qué tipo de mensaje es, digamos, tal vez en lo interno en Estados Unidos, pero también de cara no solo a Ucrania, sino también a la Unión Europea, Rolando, y al conflicto en general?
Bueno, creo que tiene dos interpretaciones, ¿no? Por un lado, seguramente es para calmar a las voces al interno de Estados Unidos que se han quejado, digamos, del gasto exacerbado que esto conlleva, en el sentido que, bueno, para hacer ver si tiene un límite, ¿no? Porque al final de cuentas es un peso importante que puede haber, digamos, en el aparato público y que implica sacrificar otros gastos, ¿no? Pero bueno, aún así esas voces no son mayoritarias, pero están presentes, ¿no? Las que se han quejado. Y por otro lado, bueno, quien sería también quizás un poco haciendo ver que, un poco empujando a los otros aliados de Estados Unidos a que pudieran contribuir más al gasto militar. Y una tercera interpretación pudiera ser que, bueno, también en algún momento dado que no habría que excluir una opción política, ¿no? Entonces que sería negociar en vez de estar simplemente dando armas, ¿no? Entonces, bueno, eso habría que preguntarle directamente al que dijo las declaraciones a quién iban dirigidas, ¿no? Pero yo me inclinaría más por la situación que se ha vivido en Estados Unidos recientemente, que es más la primera, ¿no? Digamos, en términos de que ha habido voces que justamente se están quejando de que, bueno, esta ayuda, pues al final de cuentas, hasta qué punto conviene o no y es retribuible en un sentido dado es para Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, eso es una discusión, digo, más compleja, ¿no?
Justamente ahora que haces acento, Rolando, en la cuestión interna de Estados Unidos, ¿no? El congresista estadounidense Matt Gaetz presentó este 17 de abril una resolución para obligar al presidente Joe Biden a proporcionar información sobre sus planes de asistencia militar a Ucrania. El comunicado dice: el congresista estadounidense Matt Gaetz presentó una resolución privilegiada de investigación obligando al presidente Joe Biden a transmitir a la Cámara de Representantes copias de todos y cada uno de los documentos que describen los planes para la asistencia militar a Ucrania. El texto facilitado por la oficina de Gaetz precisa que la resolución ordena al secretario de Defensa Lloyd Austin a divulgar el total de las fuerzas militares estadounidenses, incluidos los operadores especiales desplegados en Ucrania sin la autorización del Congreso, ¿no? Una cuestión que se filtró en esos famosos papeles del Pentágono, ¿no? Biden y Austin deberán proporcionar la información solicitada dentro de las 2 semanas posteriores a la adopción del proyecto de ley, según el comunicado. Hay que ver, Rolando, si tiene recorrido este proyecto de ley, ¿no? Pero si de todas formas contribuye, digamos, a un tipo de presión política sobre la Casa Blanca y también sobre el Pentágono.
Pues ahí, a final de cuentas, lo que quieren es más atarlo de manos, ¿no? A final de cuentas, Matt Gaetz representa, digamos, de los sectores más conservadores del Partido Republicano y claramente es de los que va a encabezar siempre cualquier ataque a la administración de Biden. Sin embargo, bueno, es difícil que esto, digamos, pueda avanzar en el Senado. Este tipo, digamos, pudiera ser aprobado en la Asamblea de Representantes, pero es difícil que pase en el Senado, ¿no? Entonces, más bien es un poco como un, quizás, un llamado de atención o como quieren aún un poco darse a notar por parte de este legislador, porque obviamente sí hay un interés en varios de los representantes en que haya, por supuesto, una mayor, digamos, muestra de cómo se están usando los recursos y que hicimos una mayor fiscalización, pero esto en la práctica es muy difícil que se llegue a llevar a cabo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay intereses, va a haber intereses de los órganos de servicio secreto, va a haber intereses de diferentes órganos que participan, que están involucrados en el conflicto, pues por supuesto que no van a estar en primera instancia, digamos, interesados en divulgar todo lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto es más bien, responde esto de nuevo a enfrentamientos de política interna en Estados Unidos, ¿no? Que un poco es difícil que pueda avanzar mucho en lo concreto, más allá de la cuestión de lo simbólico, ¿no?
En este sentido, también, Rolando, Estados Unidos planea gastar muchos millones para hacer la auditoría de cómo se gastan los miles de millones de dólares en Ucrania, ¿no? Washington aprobó una nueva asistencia de 20 millones de dólares para Kiev, destinados a supervisar cómo y en qué está usando el dinero que la administración Biden le ha otorgado desde el inicio del conflicto. El anuncio fue hecho por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, por sus siglas en inglés, y la suma fue avalada previamente por el Congreso, donde algunos republicanos han cuestionado las intenciones de Washington de seguir apoyando al país europeo, ¿no? Esta nueva ayuda para Ucrania, porque es una ayuda, ¿no?, fue aprobada para reforzar. Es decir, Ucrania tiene que hacer la auditoría y a cambio de la auditoría que la propia Ucrania hace, que el propio gobierno Zelensky, es que se le dan estos 20 millones de dólares, ¿no?, para reforzar la supervisión y la rendición de cuentas de la administración Zelensky. La cuestión es que la USA señaló que ha construido un nivel de supervisión, monitoreo y rendición de cuentas sobre el uso de esos fondos con el fin de prevenir y combatir la corrupción. Tengamos en cuenta que antes de que estallara el conflicto, el 24 de febrero de 2022, Ucrania era el segundo país más corrupto de Europa, según datos de Transparencia Internacional, y también era el segundo más pobre detrás de Moldavia. Y de hecho, en 2019, la consultora Gallup detectó que el 91% de los ucranianos creía que la corrupción era un problema generalizado. Y en este sentido, en un artículo publicado el 12 de abril, el periodista estadounidense Seymour Hersh señaló que Zelensky y su círculo cercano han malversado cientos de millones de dólares que Washington ha destinado a Kiev. Según él, la cantidad de fondos malversados asciende a al menos 400 millones de dólares solo en el periodo de 2022. ¿Servirán de algo estos 20 millones de dólares o irán a un destino parecido? Porque, bueno, se le pide al gobierno de Ucrania que haga la auditoría, Rolando.
Bueno, mira, más allá de que desconozco los detalles de en qué se están específico gastando estos 20 millones, son por supuesto acciones simbólicas, ¿no? Acciones simbólicas en el sentido que cómo fue los cambios en el gabinete que hizo Zelensky cuando hubo el escándalo en el Ministerio de la Defensa, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, son cosas que tienen que aparentar, tienen que, ante la opinión pública, que está justificado el gasto que están haciendo. Por supuesto que la corrupción está presente, ya se había manejado, ya Interpol había manejado preocupación antes de cuántas armas se perdían en el tráfico de armas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, por supuesto es un hecho que están perfectamente conscientes en Washington y lo saben, pero tienen que hacer algo para, al menos en la parte de imagen, en la parte simbólica, bueno, que se esté justificar el continuo apoyo, porque por supuesto, si por un lado salen escándalos de corrupción y por otro lado se sigue dando dinero, digamos, de los contribuyentes de Estados Unidos, pues por supuesto es algo que no va a gustar en un sector de la población estadounidense, ¿no? Entonces, acá más bien es hacer cosas que por lo menos tapar, digamos, la cuestión de los escándalos que no explotan en este momento, que bueno, seguramente se estarán acumulando, pero es un poco en términos para trabajar en términos de visibilidad y de acciones simbólicas que aparenten maquillar, digamos, ¿no? La corrupción que por supuesto está presente en todo el espacio postsoviético y bueno, también muchas veces también vinculado a Europa y Estados Unidos, ¿no? Entonces digo, no, la corrupción es un problema global, no es un problema simplemente de una persona, ¿no? Entonces eso es una cuestión que no va a resolver, por supuesto, no le interesa tampoco resolver, pero le interesa que haya una imagen de que aparentemente se está combatiendo la corrupción, ¿no?
Muchas gracias, Rolando.
¿De qué, Javier? Estamos en contacto. Un abrazo, saludos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso declaró en una entrevista que no era necesario disolver el Parlamento porque la oposición no contaba con los votos para el juicio político en su contra. Sin embargo, tras un escándalo en el partido Pachakutik, en el que se investiga si algunos miembros estaban negociando su voto a favor de Lasso, el presidente amenazó con llamar a elecciones anticipadas presidenciales y de la Asamblea. En cuanto al juicio político, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea comenzó a tomar declaraciones de 41 testigos para presentar su informe final. Por otro lado, el cuñado del presidente Lasso, Danilo Carrera, fue arrestado tratando de escapar del país. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Javi. Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador, se mostró muy confiado en su futuro político este domingo 16 de abril en una entrevista con Andrés Oppenheimer para la cadena CNN. Conversando sobre el avance del juicio político por el delito de peculado, el periodista le preguntó, ¿los opositores tienen los votos para enjuiciarlo o no? Y el presidente respondió.
Le contesto objetivamente. No los tienen ahora.
La confianza de Lasso en la respuesta llamó mucho la atención, pues no había indicadores hasta la fecha de que una parte importante de los 104 legisladores que votaron por iniciar la investigación hayan deseado cambiar su voto. Para que el juicio político logre la destitución de Lasso, son necesarios 2/3 de la Asamblea, es decir, 92 votos de los 137 asambleístas. En la misma entrevista, Lasso sostiene que no ha querido emplear la muerte cruzada, como se conoce a la disolución del Parlamento y el llamado a elecciones generales anticipadas, para mantener la estabilidad económica del país. Pero la confianza de Lasso no duró mucho. Al día siguiente, el medio digital La Posta, el mismo que publicó la investigación El Gran Padrino sobre la corrupción en empresas públicas, que fue la base para el pedido de juicio político, difundió un audio de una asambleísta, Cecilia Velázquez, que desató un nuevo escándalo. En el audio, Velázquez dice: «A mí no me van a venir a ofrecer de pasacafés, a mí me dan ministerio completo o nada, bien o mal, pero va con algo bueno, no por hueso». La asambleísta de Pachakutik reconoció que es su voz y que se encontraba en una reunión con otros compañeros, pero alega que no era un comentario sobre una negociación por su voto en el juicio político, sino que se estaba burlando de esa posible situación. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, organización de la cual Pachakutik es el brazo político, emitió un comunicado llamando al partido a separar a Velázquez de sus filas. Mantener negociaciones con un gobierno con el 90% de rechazo popular, mafioso y corrupto, es venderse al neoliberalismo, define la CONAIE en su comunicado. Esto parece haber afectado en algo a la estrategia de Lasso. En una entrevista dada al diario británico Financial Times del martes 18 de abril, el presidente ecuatoriano declaró que intentará juntar el apoyo necesario para evitar el juicio político, pero que el escenario más probable es que recurrirá a la muerte cruzada. Aseguró que en ese caso se presentará como candidato a las elecciones adelantadas porque es su deber frente a sus votantes. Así fue como en dos días, de domingo a martes, Lasso pasó a considerar el disolver la asamblea y llamar a elecciones para parlamentarios y para presidente como el escenario más probable. Parece que la estabilidad del país ya no es tan importante para él. Mientras tanto, el juicio político continúa con su cronograma. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional comenzó a recabar las 41 comparecencias para juntar pruebas necesarias e incorporarlas a su informe final. En esta etapa declararán el exsecretario anticorrupción Luis Verde Soto, el exgerente de Petroecuador Hugo Aguiar, el periodista del portal digital La Posta Anderson Boscán, el exsecretario jurídico de la presidencia Fabián Pozo, el actual gerente de Flopec Luis Lavallén y otras personas que puedan brindar información sobre el posible delito de peculado con respecto al contrato entre las navieras Flopec y Amazon Tankers. La comisión tiene hasta el 26 de abril para recabar las pruebas y luego 10 días para terminar su informe. Luego se procederá al debate en el pleno de la Asamblea para sellar el destino del presidente Guillermo Lasso. Este mismo martes, el cuñado del presidente, Danilo Carrera, fue detenido en el aeropuerto de Guayaquil antes de que pudiera abordar un vuelo a Nueva York. Carrera es el principal investigado en una causa de corrupción en las empresas públicas del Ecuador, la cual es llamada Encuentro por la Fiscalía, pero es conocida como El Gran Padrino. Esta causa fue uno de los motivos de la acusación para el juicio político, pero la Corte Constitucional decidió dejar la acusación de concusión ligada al Gran Padrino fuera del juicio y centrarlo en la acusación de peculado, asociada al contrato de Flopec. Daniela Salazar es politóloga ecuatoriana y maestranda en Relaciones Internacionales. Nos comunicamos con ella para que nos comente sobre la situación política ecuatoriana. Daniela, ¿el presidente Lasso podría recurrir a la muerte cruzada?
Lasso, como bueno, ya sabemos, cuenta con muy poquitos curriles en la Asamblea. Por ejemplo, esta figura de la muerte cruzada en Ecuador nunca se ha utilizado desde que se creó en el 2008 con Correa, porque nunca hubo la necesidad de hacerlo. Correa contaba con más de 100 curriles, Moreno con 79 y ahora Lasso con 25 nada más. Y eso haciendo alianza. Entonces, como que se da cuenta que por más alianzas que quiera hacer, nos damos cuenta que los bancados que tienen como más aceptación, que son los de Correa, los de Pachakutik, los del Partido Social Cristiano y los de Izquierda Democrática, no van a hacer alianza ahora con él. Ha intentado hacer ahí algunas artimañas con Pachakutik, pero lamentablemente para él todo salió a la luz. Entonces ahora es mucho más difícil que las alianzas se logren. Y claro, hay una cierta contradicción porque ahora los procesos ya están como mucho más fuertes para su juicio político, ya que quedan solo como 20 días para que pueda ocurrir el juicio político. Entonces en esto tiene que ser rápido, ver qué va a hacer, porque si declara una muerte cruzada sería una inestabilidad política para Ecuador más de la que ya tiene, pero sin embargo yo creo que no va a alcanzar a hacer las alianzas necesarias, entonces podría ser que se dé este escenario, aunque sería un suicidio político. Es el presidente menos querido de Latinoamérica, con más del 80% 80% de gente en su contra. El pueblo ha votado incluso en el referéndum que hizo y nos dimos cuenta que ganó el no. Entonces no tiene ninguna opción de quedarse en el poder. Más bien por eso yo creo que no podría realizar la muerte cruzada, porque sabe que no podría continuar con el mandato. Y en algunas entrevistas él está re seguro que va a terminar su mandato. Entonces no creo que aplique a la muerte cruzada ahora.
¿Hasta qué punto es creíble el audio de Velázquez? ¿Podría Pachakutik impedir la destitución de Lasso?
Con el tema de Pachakutik nos hemos dado cuenta que Pachakutik, liderado simbólicamente por Leonidas Issa, quien es quien ha llevado como la cabeza de las manifestaciones en estos gobiernos, ha sido como muy enérgico en estar en contra del gobierno, en estar en contra de la corrupción. Entonces que ahora que Cecilia Velázquez, como la subcoordinadora nacional del movimiento, diga estas cosas, es como un poco contradictorio y hace notar que la corrupción va a seguir. Entonces eso más bien es malo para Lasso, sí, pero también como que debilita un poco la figura de Pachakutik. Pero también hay que recordar que los indígenas tienen un modo extraño en el que se comunican, y no quiero decir extraño de mala manera, sino que ya han existido como comentarios de si van a robar, que roben bien, o los alcaldes pueden llevarse hasta el 30% de lo que cuesta la obra. Pero eso también son solo como comentarios de la gente común, ¿no? Porque hay que recordar que los indígenas tienen como sus propias leyes, que no robarás, no mentirás y no serás vago, que a ellos tienen sus propios castigos indígenas. Entonces yo más bien creo que esto es como las formas culturales de hablar, no más bien como que no se va a aplicar, porque no han hecho alianzas con Lasso. Entonces más bien yo creería que solo son como formas culturales en las que tratan de hablar de la corrupción.
La captura de Danilo Carrera, ¿puede afectar al futuro de Guillermo Lasso?
Lo que pasa es que con Danilo Carrera pasan ciertas cosas en el caso del Gran Padrino. Este entramado de corrupción por parte de los funcionarios más allegados de Lasso, hay que recordar que hace unas semanas murió también el empresario Cherre, que estaba muy vinculado a este caso con Danilo Carrera. Entonces se cae como toda esta pirámide, matan a Cherre, Luque también está desaparecido. Entonces como que la gente y en sí mismo las entramadas políticas utilizan esto para llevar a cabo el juicio, que ahora más que nunca yo creería que hay que proteger a Danilo Carrera porque tiene información potencial, no vaya a pasar lo que pasó con Cherres, que murió hace una semana, que era testigo clave de toda la pirámide que se llevaba en Ecuador de corrupción. Más bien el señor Danilo Carrera, no sé si estaba tratando de huir para que no lo maten o estaba tratando de huir de la cárcel, pero en Ecuador puede sonar a un sinónimo, ¿no?
El juego de alianzas y negociaciones está abierto en la Asamblea del Ecuador. Más allá de las decisiones programáticas que cada partido tome en cuanto a cómo deberán votar sus asambleístas, nada impide que negociaciones personales alteren el voto. Ante la posibilidad de la destitución, ¿quedará en el presidente Lasso la decisión de aceptarla e irse solo o recurrir a la muerte cruzada y llevarse a la asamblea con él?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tuit del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que parece que ya se recuperó rápidamente del COVID-19 que le impidió viajar a China y además reunirse con Xi Jinping. La cuestión es que Josep Borrell ha tuiteado: las relaciones Unión Europea-China también dependerán del comportamiento de China en áreas de vital importancia para nosotros. Nuestras posiciones de la Unión Europea deben ser claras y alineadas, sobre todo en torno a cuatro elementos clave: valores y derechos, seguridad económica, Taiwán y Ucrania. Vamos a escuchar lo que dijo el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
Tenemos que alinear nuestras posiciones y expresarlas no con una sola voz, porque tenemos una multiplicidad de voces, pero sí como un coro bien afinado, con muchas voces, pero procurando decir lo mismo, o por lo menos en la misma longitud de onda. La pluralidad no debe ser un problema mientras haya una posición consensuada. Nuestra estrategia con respecto a China tiene que basarse en cuatro palabras: los valores, la seguridad económica, Taiwán y Ucrania. Primero, los valores. No tenemos la misma visión sobre los derechos humanos y el respeto a los derechos fundamentales de las personas que China. Y en todos los foros internacionales y con todos los países del mundo, China desarrolla una narrativa que subordina los derechos políticos fundamentales al desarrollo económico. Segundo, relaciones económicas y seguridad económica. Hay que diversificar para reducir vulnerabilidades, pero reducir vulnerabilidades, a fin de cuentas, es lo mismo que aumentar nuestra autonomía. The risk and strategic autonomy goes hand in hand, porque la dependencia es lo contrario de la autonomía. Cuanto más autónomo sea usted, menos dependiente será, y cuanto más dependiente sea, menos autónomo será. Hay que hablar de seguridad económica, pero seguridad económica es seguridad. Le podemos poner el adjetivo económico, pero sigue siendo seguridad. Y por lo tanto, parte integral de la política exterior y de seguridad. Y me alegro que la Comisión quiera trabajar en este terreno, pero no podrá hacerlo sola. Tendrá que contar con los Estados miembros, es decir, con el Consejo. Taiwán es fundamental para Europa, por tres razones. Porque es el estrecho más estratégico del mundo, y en particular para nuestro comercio. Segundo, no solamente por una razón moral, que una acción contra Taiwán por fuerza tiene que ser rechazada, también es porque sería, en términos económicos, gravísimo para nosotros, porque Taiwán tiene un papel estratégico en la producción de los más avanzados semiconductores. Finalmente, si queremos ser, y decimos querer ser, un poder geopolítico, tenemos que estar presente en todas las partes del mundo para reafirmar nuestras posiciones, para defender nuestros intereses, para llamar a la calma, para prevenir provocaciones, vengan de donde vengan. Y por eso la mejor solución es volver al statu quo antes. Taiwán es claramente parte de nuestro perímetro geoestratégico para garantizar la paz. En Ucrania nuestras posiciones son bien conocidas. Nuestro mensaje a China es claro, la presidenta lo ha transmitido muy explícitamente. Nuestra relación con China no puede desarrollarse normalmente si China no usa su influencia en Rusia para conseguir que ésta retire sus tropas de Ucrania y ponga fin a la guerra. Y por eso el debate sobre China no ha hecho más que empezar. Lo hemos de hacer con lucidez, es decir, con realismo, sabiendo que las cosas son como son y los números son los que son, con determinación y claridad y con más unidad que nunca. Una unidad que es indispensable, aunque ciertamente no excluye que haya varias voces que hablen en nombre de Europa, como hoy aquí el Consejo y la Comisión. Muchas gracias.
Vamos con una reacción nada más el día de hoy. Se trata del usuario Sacedator, que reacciona escribiendo: el mamporrero de Biden ha hablado. Se acaba de ganar unos cacahuetes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, parece no recordar quién es la única potencia que ha lanzado bombas nucleares. Lamentó públicamente que Hiroshima y Nagasaki hayan sufrido un incidente nuclear, pero sin referirse a la autoría estadounidense del bombardeo. Las declaraciones del funcionario estadounidense se dieron en medio de la cumbre de cancilleres del Grupo de los Siete, el G7, en la ciudad japonesa de Karuizawa. Esta cumbre luego continuará en Hiroshima, por lo que un periodista aprovechó el momento para preguntarle a Blinken si tenía algún mensaje para las víctimas y sobrevivientes de esa ciudad, al igual que los habitantes de Nagasaki, quienes esperan su llegada. El ejército de Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945, matando a 140.000 personas en la primera ciudad y 74.000 en la segunda. Blinken buscó responder la pregunta de una manera en la que no se vinculara a Estados Unidos con el bombardeo, a pesar de tener la responsabilidad de ser la primera nación en el mundo en usar armas nucleares. Como usted ha señalado, nos reuniremos a nivel de dirigentes en Hiroshima, que, junto a Nagasaki, ofrece el más poderoso recordatorio de la devastación sin precedentes y el enorme sufrimiento humano que el pueblo de Japón experimentó como consecuencia de los bombardeos atómicos de 1945, contestó Blinken. El secretario de Estado norteamericano evitó mencionar a Estados Unidos en relación a este hecho, en el que se exterminó a la población civil, sino además no se atrevió a ofrecer una disculpa a quienes fueron afectados por el hecho ni sus familias.
A pesar de la vergüenza del recuerdo de Hiroshima y Nagasaki, Estados Unidos suele ser el primero en protestar por el desarrollo nuclear de otros países. Considera una amenaza que Corea del Norte amplíe su programa nuclear o que Irán desarrolle el propio, pero se niega a detener los ejercicios militares con Corea del Sur y Japón e imposibilita el retorno al tratado nuclear con Irán. Es así que la postura de Washington en Asia busca ser cada vez más agresiva, utilizando a Japón y Corea del Sur como peones en contra de Corea del Norte. Washington ha realizado junto a Tokio y Seúl una serie de ejercicios navales conjuntos en medio del aumento de tensiones con Pyongyang. Corea del Norte ha manifestado que el desarrollo de sus armas nucleares es una medida de autodefensa en contra de las constantes agresiones de Estados Unidos, según lo afirmó el vicepresidente de la Comisión Militar Central del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, Ri Pyong-chol. Las declaraciones del político norcoreano se dieron en respuesta a Estados Unidos por convocar una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para cuestionar las pruebas de misiles coreanos. Ri Pyong-chol acusó a Estados Unidos de elevar la tensión regional al borde de la explosión, refiriéndose a los ejercicios militares encabezados por Washington. Estos ejercicios simulan un ataque nuclear preventivo y una guerra total en contra de Pyongyang y sus autoridades. El político criticó el despliegue estadounidense en la zona de unos bombarderos estratégicos, declaró que Corea del Norte estaría lista para tomar las acciones necesarias ante una crisis de seguridad. Si Estados Unidos ignora nuestras reiteradas advertencias y continúa con acciones que ponen en peligro el entorno de seguridad de la península de Corea, tomaremos las medidas necesarias para que sientan una crisis de seguridad más clara y una amenaza insuperable, dejó en claro Ri. Estados Unidos y varios otros miembros quieren que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas endurezca las sanciones contra Pyongyang, pero los vetos de Rusia y China se lo impiden.
Como parte de la extraña estrategia norteamericana de negociación, Estados Unidos busca presionar a través de la OTAN a China y Rusia para firmar un nuevo acuerdo estratégico nuclear. Pero al mismo tiempo acusa a Rusia de estar por utilizar armas nucleares tácticas y realiza los ejercicios militares nucleares Global Thunder 23. Es decir, presiona pero no ofrece nada a cambio, ni siquiera el desarme voluntario. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, instó a China a poner límites al aumento nuclear del gigante asiático durante la conferencia anual de la OTAN sobre control de armas y no proliferación nuclear en Washington este 17 de abril. Según Stoltenberg, Pekín no es un adversario de la OTAN, pero sí le considera como un desafío, tal como lo definió en una videoconferencia con socios de la OTAN, en donde subrayó que China está invirtiendo en misiles de largo alcance y ha triplicado la cantidad de ojivas nucleares en pocos años. Según un informe del Departamento de Defensa estadounidense, China podría contar con 1.500 cabezas atómicas para 2035, algo que Estados Unidos considera peligroso, a pesar de contar con más de 5.000. La subsecretaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, instó a que todas las naciones presionen a Pekín para tener una mayor transparencia nuclear durante la misma conferencia. En respuesta, el representante del gobierno chino para los asuntos de la península coreana, Liu Xiaoming, acusó a Estados Unidos de favorecer la proliferación nuclear al transferir submarinos atómicos a Australia mediante el acuerdo AUKUS. Estados Unidos busca proyectar una imagen de supremacía nuclear a partir de los ejercicios militares nucleares Global Thunder 23 que tendrán lugar durante esta semana. Los ejercicios incluyen el lanzamiento de misiles, el despliegue de bombarderos estratégicos y de submarinos nucleares. El Comando Estratégico de Estados Unidos aclaró que los ejercicios no se realizan en respuesta a acciones que haya hecho otra nación u otros actores, como si eso fuera suficiente para reducir la tensión nuclear con las otras potencias.
La intención de imponer la excepcionalidad nuclear estadounidense por sobre el resto de las naciones alcanzó un nuevo punto máximo al conocerse el 19 de abril una carta enviada en marzo por el Departamento de Energía de Estados Unidos a la empresa rusa Rosatom. En la carta, el organismo norteamericano declara que en la planta nuclear de Zaporizhia hay datos técnicos estadounidenses que habrían sido cedidos a Ucrania y que la ley estadounidense prohíbe que sean utilizados por las autoridades rusas sin un permiso de ese departamento. Es decir, pretenden que la ley estadounidense impere por sobre el territorio ruso para proteger un secreto nuclear. Una señal de irresponsabilidad nuclear, si es que las hay. Ante un sistema de acuerdos nucleares estratégicos prácticamente inexistente, el régimen de no proliferación nuclear desafiado por el AUKUS y ejercicios militares nucleares liderados por Estados Unidos, que aumentan la tensión en varias partes del planeta, no hay ninguna intención de negociar nuevos acuerdos, sino de imponer sanciones. Y si es posible, reescribir la historia para ocultar el único uso de esas armas por parte de Estados Unidos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La visita de trabajo del canciller ruso Sergei Lavrov a América Latina ha despertado berrinches y pataletas de Washington. El primer objetivo han sido las autoridades de Brasil, algo que exteriorizó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, quien acusó a Brasilia de tener un tono poco neutral sobre el conflicto en Ucrania. Asimismo, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kerry, aseguró que Brasil está repitiendo como un loro la propaganda rusa y china sin mirar en absoluto los hechos. Sin embargo, Lavrov ha logrado culminar una exitosa visita a Brasil y Venezuela, donde se plantea la cooperación de buena amistad entre las naciones. Cristian Galindo nos trae más detalles de este tema.
Así es, Javi. La visita de Lavrov a América Latina permitió mostrar las pataletas de Washington al ver el éxito que ha tenido el canciller ruso en su paso por Brasil. Esto se vio por medio de la portavoz de la Casa Blanca, Catherine Jean-Pierre, quien afirmó que las autoridades brasileras no tienen una postura neutral en referencia al conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. En esto, la portavoz hizo mención del jefe de la diplomacia brasilera, Mauro Vieira. Nos impactó ese tono en la conferencia de prensa del canciller ayer, que no fue un tono de neutralidad al sugerir que Estados Unidos y Europa no están interesados en la paz o que compartimos la responsabilidad por la guerra, afirmó Jean-Pierre. Lo extraño de la situación es que el canciller brasilero no mencionó en ningún momento algún tipo de acusación en contra de Estados Unidos o en contra de Europa. Por el contrario, Vieira afirmó en su encuentro con Lavrov que se habló la postura de Brasil a favor de la paz, asegurando que este país quiere discutir con un grupo de países el tema de la paz. Pero posiblemente la portavoz estadounidense confundió al canciller Vieira con el presidente brasilero, Luis Ignacio Lula da Silva, quien sí dio unas afirmaciones respecto al conflicto ucraniano, esto mientras estaba en gira política por China. Es necesario que Estados Unidos deje de alentar a la guerra y empiece a hablar de paz, mencionó el mandatario brasilero. Este comentario sí fue mal percibido por el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, quien no mantuvo un tono neutral al momento de hablar del mandatario brasilero, por lo que señaló: en este caso Brasil está repitiendo como un loro la propaganda rusa y china sin mirar en absoluto los hechos, acusó el funcionario estadounidense. Es así que el canciller brasilero se impresionó por las declaraciones de Kirby, por lo que aseguró que no sabía cómo o por qué llegó a esa conclusión. En el viaje de Lavrov por América Latina, el canciller ruso ha culminado exitosamente su encuentro diplomático con su homólogo Mauro Vieira, en donde se analizó el trabajo conjunto para fortalecer la asociación estratégica ruso-brasilera. Por su parte, Lavrov, en su visita de trabajo por Venezuela, rechazó las posiciones de Estados Unidos en contra de Brasil, por lo que sostuvo que Estados Unidos cree que tiene el derecho de emitir veredictos sobre cualquier motivo, pero ellos mismos no se juzgan. Pero para entender un poco más sobre este tema, invitamos a Francisco González, quien es especialista en sistemas de integración regional y abogado venezolano, que nos explicará más a fondo este tema. Francisco, bienvenido y coméntenos respecto a las preocupaciones de Washington por la visita de Lavrov a América Latina.
Bueno, saludos a Radio Sputnik. Gracias, Cristian, por la invitación. Soy Francisco González, especialista en integración regional desde Caracas, Venezuela. Mira, aquí pasa algo que hay que decirlo también, hace bastante tiempo, y eso tiene que ver también con la radicalización de Estados Unidos, que es el hecho de que Estados Unidos ya no tiene esa potencia que tuvo otrora en América Latina. Y eso es lo real, eso es lo concreto, ¿no? Venezuela se caracterizó por varios años en afianzar y promover los distintos mecanismos de integración regional a nivel de América Latina, ¿no? Desde México hasta Argentina, con lo que fue, por ejemplo, la CELAC, la UNASUR, por ejemplo, ¿no? Y a nivel internacional, ahora sí, a nivel geopolítico internacional, las relaciones con China, con Rusia, con Turquía, con Irán, ¿no? Y otros países en los cuales esas relaciones se afianzaron. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos, me refiero como gobierno y país, ¿no? El bipartidismo gobernante de Estados Unidos vio y ve con recelo y con cuidado, por supuesto, esa situación. Entonces, ¿qué hacen? Al ir perdiendo esa hegemonía en la región, ellos cada vez se radicalizan más. Cada vez que tú vengas y veas venir a Lavrov, o veas venir un Xi Jinping, o veas a Lula en Rusia, ¿sí? O veas un Maduro en China, en Rusia, eso va a molestar esos intereses que de una manera histórica Estados Unidos se ha atribuido como que este es un parte de la extensión de sus dominios en la región. Cosa que no es así tampoco, porque incluso en la época de independencia, en lo que es el Cono Sur, aquí se creó Colombia, ¿no? Colombia, la Colombia de aquella época unificada, y eso ya en aquella época molestaba los intereses de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos siempre que ha habido esta situación, por eso hablamos del monroísmo versus el bolivarianismo, ¿no? El bolivarianismo implica esa interrelación, esas relaciones mutuas que puede tener no solamente Venezuela, ojo, sino como corriente política filosófica regional, respecto a la soberanía de los pueblos, pues es decir, ni Venezuela ni ningún país tiene el derecho pues a atribuirse la representación sobre otras naciones. Y ese es el dilema que tiene Estados Unidos. Ese monroísmo que implica Estados Unidos desde 1823, incluso desde 1826 cuando fue, y Bolívar lo anticipó en aquella época, ¿no? Desde la Carta de Jamaica en 1815 hablaba de esa unión en Panamá, la unificación continental. Y eso molestó a Estados Unidos de esa época. Son 200 años de disputa regional. Son corrientes filosóficas encontradas como dos placas tectónicas en pugna estos 200 años. Para entender este problema que ocurre en la actualidad, tenemos que ir al pasado, pues entender nuestras historias. Y ya en aquella época, imagínate, ya que lo hemos conversado, Cristian, pues Miranda ya era constructor de esa integración internacional. Ya estaba en Rusia. Podemos decir que tenemos más de 200 años en esto. Miranda estuvo en Rusia haciendo relaciones internacionales, afianzando. En aquel momento, mire lo adelantado de estos personajes, ¿no? De aquella época, ¿no? Que fue que integraron. Y ahora, bueno, en este momento Chávez, sí, fue como el continuista de esa corriente internacional, ¿ves? Entonces eso disminuye la fuerza que Estados Unidos tenía, que no hay que negarlo, en América Latina, pues, pero la tenía, pero a punta de balazos, ¿no? A punta de imposiciones, de muertes, de saqueos, de invasiones, ¿no? De destrucción de países. Y eso no lo soportamos más, pues no queremos más sanciones, no queremos más imposiciones, y por eso ahora, pues Venezuela, Rusia, China, pues afianzan estas relaciones en contra de esa imposición. Y no es que no nos veamos como enemigos, sino que ellos mismos se atribuyen la otredad, el hecho de que ven como enemigo a todo aquel que no se junta de manera sin criterio, unirse a las posiciones que ellos puedan tener. Y eso de alguna manera está cambiando, pues tiene que cambiar. Y en este momento, precisamente, donde está aquí Lavrov, pues eso se afianza, pues esas interrelaciones con Rusia. Estados Unidos, por supuesto, lo va a ver mal. Está la situación de la guerra ya en Ucrania, por supuesto, la OTAN versus Rusia y sus aliados. Y en ese aspecto, Venezuela es garantista de la paz. Es un llamado a la paz también, ¿no? Y no a la imposición. El monroísmo en América Latina, Cristian, implica el monroísmo también de alguna manera allá en Europa. Eso es lo que realmente pasa. O sea, esa extensión de esa corriente filosófica que comienza primero hacia la propia América, cuando vienen y se anexan México en 1848, ¿no? 1848. Después van a querer ir por todo el resto de la región con imposiciones y gobiernos títeres de Estados Unidos. Y ahora con extensión después de la Segunda Guerra Mundial hacia Europa. Y eso es lo que quieren imponer allí en la región y lo que está pasando con Zelensky. Es el monroísmo en Ucrania, eso es lo que pasa allí. Mira hasta dónde, ¿no? Cómo esto hay que verlo de manera global, ¿no? Para poder entenderlo. Y eso lo sabe Rusia, porque ese monroísmo es el que quiere pisotear a la Federación Rusa en este momento, pues. Y es algo que nosotros no permitimos, pues. No permitimos porque nosotros respetamos, pues, esas relaciones internacionales, la autodeterminación de cada país. Y esa imposición que han querido, con la cual han querido coaccionar a la Federación Rusa estos años, pues, desde que cae Yanukovych, allá en el 2014, eso que fue el Euromaidán, allá en Ucrania, en Kiev, y nosotros que hemos tenido la posibilidad de intercambiar estas relaciones con compañeros, compañeras allá en Rusia, lo hemos dicho, pues Zelensky es el Guaidó de Europa, es el títere que armaron para poder hacer eso como lo querían hacer en Venezuela. Es un plan impositivo internacional que han venido construyendo Estados Unidos para imponer esa lógica impositiva, neoliberal y sin criterio, para que los países queden mudos ante esa imposición, y nosotros no aceptamos eso, pues, y por eso la ROF está aquí.
Claro que sí, Francisco. Y precisamente, la llegada de la ROF es un importante paso para la independencia de América Latina. Así que nada, Francisco, en verdad, muchísimas gracias por estos comentarios, sobre todo teniendo en claro la importante visita del canciller ruso en América Latina.
Bueno, muchas gracias a ustedes allá en Sputnik. Saludos a todos y todas. Y sigamos construyendo otro mundo que sí es posible. Y la ROF lo está haciendo y lo felicitamos por ese gran trabajo que hace a nivel internacional de tratar de equilibrar este mundo patas para arriba, como decía Galeano.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
El Campeonato Sudamericano Sub-17 de fútbol que se lleva a cabo en Ecuador se encuentra en su etapa final y está dejando detrás de sí verdaderas revelaciones del fútbol sudamericano, pero además, una de las más grandes sorpresas del torneo ha sido la selección anfitriona. El combinado ecuatoriano ha ido de menos a más de estar casi eliminado en la etapa de grupos al presente hexagonal final. No solo ya está clasificado al Mundial de la categoría por anticipado, sino que también se perfila como potencial campeón del torneo. Alberto García llega con más detalles.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos una vez más. Alberto García con ustedes desde Moscú. Hoy voy a hablarles de fútbol, específicamente del sudamericano sub-17 que se desarrolla en Ecuador y que tiene a la selección anfitriona como gran revelación. La selección de Ecuador alcanzó la clasificación al hexagonal final del sudamericano sub-17 en la tercera posición. En su grupo ingresó junto a Brasil y Chile y tuvo un desempeño intermitente. Durante la primera fase, la Mini Tri selló su boleto hacia la siguiente ronda en la última fecha. El grupo terminó con la Canariña como puntero con 10 puntos y con la Roja como escolta con 7, después Ecuador en el tercer lugar con 5 unidades y cerraron Uruguay con 4 y Colombia con 1. Los 5 puntos de Ecuador se dieron gracias a 2 empates, un triunfo y una derrota. Pero ya en el hexagonal final, la cara que presenta la Mini Tri es completamente diferente, mostrando contundencia y jerarquía, y se encuentra en la primera posición de la tabla y sigue ilusionando a todo un país. El combinado dirigido por el estratega Diego Martínez clasificó al Mundial de la categoría con 2 fechas de anticipación, luego de empatar 2-2 ante Brasil con un Kenny Arroyo inspirado que anotó un gran doblete. Ahora la Mini Tri afrontará las fechas finales del hexagonal final del sudamericano con la tranquilidad de haber clasificado a la Copa del Mundo y con amplias posibilidades de quedarse con el título de campeón. Hoy tengo el enorme placer de contar como invitado con el ex seleccionado ecuatoriano ídolo de la hinchada del Club Sport Emelec de Guayaquil y uno de los conductores deportivos más populares de Ecuador. Gracias por la oportunidad de esta entrevista, Esteban Dreher. Ecuador está pasando por una situación social muy convulsionada debido al grado de delincuencia que azota al país. En ese contexto, la realización del Sudamericano Sub-17 ha servido para que los amantes del fútbol se olviden de momento de la realidad actual y cómo ha funcionado la organización del mismo.
Hola a todos, ¿cómo le va? Un abrazo enorme, gracias por poder compartir con ustedes esta gran entrevista. A ver, la realidad es que el sudamericano, a pesar de los momentos de violencia que vive el país, ha sido algo muy positivo para el fútbol, para el hincha, porque ha acompañado a la selección sub-17 en el estadio de Guayaquil City, en el Chucho Benítez. Ha sido favorable, mucho público, desde el partido con Brasil, con Colombia, Uruguay. La selección sub-17 se ha sentido identificada por el hincha ecuatoriano, ha apoyado. Es más, el partido con Brasil, gracias al público, reaccionó Ecuador y pudo lograr el empate. La organización ha sido perfecta, sin ningún problema, con los campos de juego acorde a la situación. La realidad es que acá hemos tenido el peor invierno de los últimos 15 años. Fácil, es hasta el día de hoy que llueve y con una cantidad abrumadora porque se inunda casi toda la ciudad, siempre está inundada. Las canchas, los primeros partidos del sudamericano sufrieron un montón en el Chucho, en el Capo, en el Monumental. Y bueno, por suerte se pudo terminar bien, ¿no? Al pueblo ecuatoriano le ha sentado bien, ahora está la selección en Quito, la gente, prácticamente el 60-70% de la Atahualpa lo llena, está apoyando a la selección tiene muchas condiciones para poder ganar el título, con errores y aciertos, pero la organización ha sido casi a la perfección, ¿no?
La selección ecuatoriana hizo una primera etapa del sudamericano que la tuvo al borde de la eliminación, zafando con las justas en la última fecha. Pero la cara que está mostrando en el hexagonal final del sudamericano es completamente diferente, al punto de ser candidata al título. ¿A qué se debe ese cambio tan drástico en el desempeño entre una etapa y otra?
Es una fase de grupo muy pareja, ¿no? Estando Uruguay, Colombia, Brasil y Chile, te da la sensación que es una fase de grupo muy difícil. Ecuador fue el único país que le sacó un empate a Brasil porque los demás perdieron todo. Y después tuvo un gran partido contra Colombia, tuvo un sostén en los momentos caóticos del arquero Lor, cae contra Uruguay, le gana a Chile bien. Entonces la primera fase costó un poquito, pero Ecuador tiene fútbol, tiene funcionamiento, juega bien, sabe a lo que juega, tiene posesión, ha hecho goles con 15 toques de posesión, tiene jugadores importantes como Arroyo, como Páez, como la defensa, los laterales, Ruiz y Polo, los centrales Collahuaso de David, los volantes Reyes de Jesús, Troya. La verdad que colectivamente tiene una selección que juega bien, que por momento ha tenido errores, que le tocó sufrir contra Uruguay, que no encontró el funcionamiento, que no encontró el juego. Y tiene un entrenador muy capaz que sabe leer bien el juego, interviene de manera mucha más acertada que errónea, y eso siempre es positivo. Y por eso, lógicamente, le costó un poco la clasificación en base al grupo que tenía, ¿no?
El desempeño mostrado por la selección juvenil de Ecuador demuestra un crecimiento de algunas selecciones y un decrecimiento de otras, o que de a poco el nivel futbolístico se va equiparando en la región.
A ver, en base al crecimiento de Ecuador, yo considero que son etapas, ¿no? Etapas de la vida de los jugadores en su momento. Creo que Ecuador tiene una camada importante, más la sub-20 campeona. Que eso se va reafirmando con el paso del tiempo, ¿no? El fútbol es vivir día a día y seguir preparándote, por más que hoy seas una figura, si no te preparas al alto nivel, con los pergaminos y con la calidad técnica, no jugás. Competís en Europa con el esfuerzo, con la dedicación, con el profesionalismo. Y esta selección, los jugadores de la selección han entendido eso, ¿no? Por eso Pervi Estupiñán, Moisés, Pacho, van y rinden. Porque saben que el camino es la responsabilidad, ¿no? Es poder andar bien, es poder tener competencia constantemente, tener valentía. Y me parece que en los últimos años las selecciones juveniles de Ecuador, Malagrande, ha tenido valentía y ha dado un salto de calidad. Las otras selecciones probablemente estén en ese transcurso de paso de generación, pero son selecciones que todavía siguen compitiendo. Chile, por ejemplo, teniendo a Arturo Vidal jugando en Flamengo titular o a Alexis jugando en el Olympique en Francia, son seleccionables y van a estar en la selección hasta el día que no den más. Las otras selecciones están encontrando ese recambio, a su vez están quedando esa camada de generación. Colombia es una selección que tiene un montón de jugadores de Europa, pero juegan bien. La sub-17 Colombia juega bien, la sub-20 jugó bien. No tuvo la capacidad de poder clasificar, pero son selecciones que están a la altura. Y después Venezuela viene con una camada importante. Hay que tener mucho respeto. Bolivia, con el entrenador que ha llegado, me da la sensación de que puede sacar muchos puntos de local. Entonces veremos, ¿no? Yo creo que mejora Ecuador, mejoran las demás selecciones, pero Ecuador mejora mucho más rápido y mejora con mucha más calidad.
Es conocido que en Ecuador, el club Independiente del Valle es el mejor semillero de futbolistas, no solo del país, sino quizá de toda Sudamérica. El resto de clubes importantes en el Ecuador están desarrollando programas similares de formativas inferiores.
Independiente del Valle, a nivel sudamericano, es uno de los mejores equipos de Sudamérica en el proyecto, ¿no? En el proyecto y cómo se maneja ese proyecto y cómo se llevó a cabo ese proyecto con casi 40 millones de inyección económica, donde el presidente anterior mandó mucha gente a Europa, a Arabia, a capacitarse con distintos rubros dentro del club, médicos, scouting, táctica, gimnasio, para la escuela. Entonces ha tenido una inversión que lo puede hacer Independiente del Valle por todo lo que ha ocurrido, que ha ganado también, porque va todo de la mano, ¿no? Si Independiente del Valle no hubiera ganado todos los títulos que hubiera ganado, probablemente no sabíamos si hubieran invertido tanto. Coincidió que a medida que iba invirtiendo, iba ganando, o iba compitiendo de última. Llegar a una final de la Libertadores no es poca cosa, vas compitiendo y vas cumpliendo su objetivo, después tenés Sudamericana campeón, Recopa, entonces todo va de la mano. Y como va de la mano, se va agigantando cada vez más el proyecto. Pero eso es el único equipo que lo puede hacer en el fútbol ecuatoriano. Hoy Orense intenta hacer algo parecido en inferiores, obviamente, con un poder económico totalmente distinto, pero lo está intentando. Y después los equipos grandes, Barcelona, Emelec, Liga lo intentó el año pasado, o lo viene intentando y sacó varios jugadores, pero ya la gente le empezó a exigir título. Liga ya hace muchos años que no sale campeón. Entonces, ahí te da la pauta de que el proyecto tuvo que durar un año. El tema es encontrar el equilibrio. Y los equipos grandes no pueden encontrar el equilibrio. En los equipos grandes tienen que ganar. Tienen que ganar, jugando mal, ganar. O salir campeón jugando bien o jugando mal, pero tenés que salir campeón. Entonces, ahí no se puede hacer un proyecto.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 504 de Octavo Mandamiento, Seba.
Así es, aquí desde Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.